Bien, antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para estar llenos del Espíritu Santo y poder discernir la información espiritualmente. Nos tomamos un minutito para hacer eso, el uso operativo, pues, de la producción divina, de la gracia de Dios, que es la confesión de nuestros pecados, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer las cosas que has diseñado desde la eternidad pasada. Gracias por hacernos saber los eventos del futuro y cómo vas a actuar, Señor, tú con tus juicios contra los moradores de la tierra y contra el mal que permanece pues en la faz de la tierra hasta tu segunda venida. Te lo pedimos todo para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, en lo que estamos estudiando es el libro Apocalipsis, estamos en Apocalipsis 11:15, que nos dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y en el cielo se oyeron grandes voces que decían el reino del mundo, y eso fue lo que expliqué en la clase pasada, que el reino del mundo tiene que ver con todos los sistemas de gobierno que han existido en la faz de la tierra, y la palabra de Dios utiliza esta imagen de una forma pues para dejarle saber de la manera que el hombre piensa acerca de su grandeza, y lo utiliza con cuatro veces diferentes, habla de los reinos porque esa es la manera que lo ve Dios, y habla del sistema gubernamental del sistema cósmico de Satanás, que se basa más que todo en la tiranía. Hay diferentes tipos de gobierno, pero todos estos imperios eran terribles, eran muy fuertes y llevaban las cosas muy... Ahí no había OSHA, como quien dice, pues. No sé si ustedes saben qué quiere decir eso, ni habían abogados que te defendieran si el gobierno quería estar en contra de ti, porque los abogados no se metían en contra del gobierno, porque también iban. De todas maneras, llegamos a ver el asunto del reino de hierro y de barro, que es el imperio romano revivido, que es una amalgamación, pues, del poder que tienen ciertas naciones con el barro, que son los diferentes pactos que ellos han utilizado para fomentar ese sistema mundial, todo orquestado por Satanás, claro está. Entonces, esa es la progresión de los reinos de este mundo desde Babilonia hasta el Imperio Romano Revivido, que todavía no ha ocurrido, pero que va a ocurrir posteriormente. Entonces, quedamos en la clase pasada que esto concluye con el hecho de que en los días de estos reyes, cuando estos reinos se les ven aún todo integrados ya, cuando este reino sea destruido, el Dios del cielo dará un reino que nunca va a ser destruido. Y entonces los quiero llevar a Daniel 2:44, porque recuérdense, vamos a estar pasando por el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento está repleto de información acerca de los eventos del futuro, especialmente cuando concierne al libro de Apocalipsis, porque eso es una continuación de la revelación divina para que nosotros estemos al tanto de la política divina. Esos libros del Antiguo Testamento le sirven al pueblo de Israel cuando entren a ver el libro de Apocalipsis, todas las instrucciones que había dejado nuestro Señor Jesucristo y que le dio pues al apóstol Juan para que ellos supieran lo que iba a pasar. Entonces, sigue pues, eso es algo que continúa para que queden enterados pues las personas a quien atañe esto. Y a nosotros nos los deja saber porque nos permite conocer la política divina acerca del sistema cósmico. Dios es perfecto y todo lo que hace es perfecto y va a llevar a cabo todas estas cosas al pie de la letra. Fíjense lo que nos dice entonces a través de Daniel, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, que se le dio la máxima cantidad de revelación junto con Malaquías acerca de los eventos venideros. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Esta es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él termina pues por completo a través de las últimas siete copas de juicio a los moradores de la tierra. Ahora, eso es lo que vamos a ver cuando terminemos pues este interludio que estamos viendo acerca de la información adicional que nos está dando la Biblia para que entendamos cómo se proyecta el Señor y cuál es la progresividad de los eventos que van a ocurrir para eliminar completamente pues el sistema cósmico de Satanás. Entonces, lo que les quiero decir es que después de esto, que es representado de una manera diferente pues en el capítulo 7, porque vea los reinos del hombre de un punto de vista bestial. A Babilonia se le representa como un león con alas de águila, al imperio Medo persa como un oso con tres costillas en la boca, al imperio de Grecia como un leopardo con cuatro cabezas. Fíjense que estos son animales, no son animales que se utilizan para labrar. No son vacas, ni son caballos, ni son... Son animales feroces. Y de esa manera es la que las ve Dios. Con un leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas. Y después va a haber un evento final donde el imperio romano como una bestia sin descripción, con 10 cuernos. Y después va a haber un evento final donde estos 10 cuernos son conquistados por un pequeño cuerno, y esa es la forma posterior del Imperio Romano revivido. O sea, el Imperio Romano lo vimos en el comienzo, hasta de 1400 y pico, y después el Imperio Romano revivido, que viene después que la iglesia sea levantada. Entonces, el pequeño cuerno es la bestia de Apocalipsis 13, que es el anticristo. Ese hombre está poseído, ese hombre tiene una labia espectacular y une a esos pueblos, los une de una manera tremenda. Bueno, ustedes fíjense que no solamente es la labia de esta persona lo que los une, sino los eventos tan extraordinarios que están ocurriendo, que no tienen explicación para ellos porque no conocen la palabra de Dios, y este hombre es el que se los va a decir así, pa, 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 y se van a quedar abismados con este hombre, y es el que va a gobernar entonces a todos estos reyes que están con la imaginería de los 10 dedos de barro con hierro. Entonces, aquí vemos que ese hombre que se le da el dominio del reino, y lo vemos en Daniel, en el Antiguo Testamento, en Daniel 7:14. Daniel 7:14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces aquí vemos que es el Señor Jesucristo, pues, a quien viene después para acabar con este sistema. Ahora, su reino va a ser establecido después de la derrota del reino del hombre. Y la derrota del reino del hombre es representado 10 dedos, pues los pies de barro con 10 dedos. Ahora llegamos a la parte final, pues, del versículo que habla acerca del Señor Jesucristo. Y aquí vemos en Apocalipsis 11:15, y les voy a hacer unas aclaraciones importantes dentro de esto. El séptimo ángel tocó la trompeta, y en el cielo se oyeron grandes voces que decían, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces aquí vemos claramente que hay dos personas a las que se refiere. Es el reino de nuestro Señor. En este caso, ¿quién es nuestro Señor? Dios Padre. Este nuestro Señor es Dios Padre, y a su lado está su Cristo, su ungido. Entonces, aquí lo que estamos viendo es tu curios hemon kai tu Cristo, su Señor y su Cristo. Entonces, aquí tenemos la referencia a Cristo como el ungido de Dios Padre, al que ha sido establecido como gobernante del reino milenario. Es el reino ahora, después de la destrucción total, dice que lo va a desmenuzar, ¿verdad? Pero es una destrucción total de todos los sistemas cósmicos de Satanás, todo lo que él había utilizado, no quedan vestigios de eso, como les he dicho, nada, no queda un ápice de la información del sistema cósmico. Todo va a ser destruida, no va a quedar ni libros que hablan del sistema cósmico. La filosofía no va a existir en esas épocas porque nuestro Señor es el que va a gobernar. ¿Sí me explico? O sea que no hay tonterías. El hombre inventa muchas cosas basado pues en su poder de observación, pero nuestro Señor pues va a destruir todo eso. Después tenemos otros pasajes tales como Salmos 22, 27 al 31. Fíjense lo que nos dice. Aquí tenemos la traducción de la Biblia de las Américas. Ustedes quizás tienen otro que es un poquito diferente. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. O sea, esto significa que cuando llegue el Señor van a haber muchas personas viviendo en la faz de la tierra. A pesar de que se han eliminado 4 o 5 billones de personas, dentro de los que quedan van a haber creyentes. Y esos son los que van a poblar los gobiernos del milenio. Van a poblar en diferentes países. Van a haber personas en los Estados Unidos, van a haber personas en México, van a haber personas en Sudamérica, van a haber personas en la faz de la tierra que pasaron por este periodo de tribulación, se convirtieron en creyentes, van a ser evaluados, y ellos son los que van a pasar a poblar de nuevo el globo terráqueo. Entonces dice, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, todas las familias que quedan son creyentes, porque el bautismo de fuego sacó a todos los incrédulos. Entonces todos los que quedaron son creyentes. Cuando se inicia el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos tipos de personas hay? Dos. ¿Quiénes son? Los gentiles, ¿y qué más? Y los judíos. Todos creyentes. Los dos grupos siempre están, siempre han estado, porque después de la venida del Señor Jesucristo, ellos siempre van a estar, judíos y gentiles. Entonces, dicen, todos los grandes de la tierra comerán y adorarán, se postrarán ante Él, todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma, la posteridad le servirá, y esto se dirá del Señor hasta la generación venidera, vendrán y anunciarán su justicia, y un pueblo por nacer anunciará que Él ha hecho esto. Fíjense lo que está diciendo aquí, un pueblo que está por nacer. anunciarán que Él ha hecho esto. Esto es en el periodo del milenio. Entonces, esto es interesante para nosotros porque nos da información adicional acerca de todas las cosas que atañen a nosotros como gobernantes de la faz de la tierra con el Señor Jesucristo. Pues sabemos que el milenio comienza con el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo desde Israel. Hay un nuevo templo que es grandísimo, mucho más grande que el de aquí. ¿Cuál templo es ese? ¿Qué número de templo es? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? No, si son 4, tiene que ser el 4 porque es el último. El tercero es el que está durante el transcurso de la tribulación, que es vuelto a formar, pero cuando llega nuestro Señor Jesucristo se hace el 4. Entonces, que es mucho más grande de paso, o sea, tiene una extensión bastante definida y grande. Después, en el próximo Salmo, fíjense que en los Salmos tenemos información acerca de eso, Salmo 72, del 8 al 11, dice, domine Él de mar en mar, desde el río hasta los confines de la tierra, doblegándose ante Él los moradores del desierto y sus enemigos laman el polvo. Los reyes de Tarsis y de las islas traigan presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrezcan tributo y póstense ante Él todos los reyes de la tierra y sírvanle todas las naciones. Aquí está hablando, pues, de la venida del Señor Jesucristo. Él va a establecer un nuevo reino y no va a haber persona que no lo adore, porque no van a existir, los que no lo adoran ya no existen. Entonces, todo esto es lo que vemos cuando Él está gobernando. Todos estos versículos hablan, pues, de su futuro reino, pero el pasaje clave que vimos fue el Salmos 2. El Salmos 2 es importante porque, de hecho, ese es el trasfondo para el capítulo 11 de Apocalipsis, porque nos dice lo que sucede con los reyes de la tierra. Y de nuevo noten que estos son los dos mismos personajes mencionados en Apocalipsis 11:15. Ahora, lo que quiero hacer, pues, es ver los próximos dos versículos de Apocalipsis 11 y como resultado, pues, a la información previa de que es el toque de la trompeta. Quiero dar, entonces, esa información adicional. Vamos al Salmo 2, el que es el importante, que les dije, el capítulo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos en contra del Señor y en contra de su ungido, diciendo... Esto es lo que sucede en el transcurso de la tribulación. ¿Quién hace que estos reyes se reúnan para hacerle batalla al Señor? Satanás mismo, con el anticristo, con este dictador del Imperio Romano revivido, que es el que va a fomentar todo esto. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Entonces... Veamos ahora el capítulo 11, 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron al Señor. Entonces aquí tenemos, pues, lo que ocurre en el próximo versículo. Recuerden que el escenario se encuentra en el cielo en estos momentos, están enfrente de Dios Padre, y Él está narrando por escrito lo que Él está viendo con sus propios ojos. Entonces, estos 24 ancianos... Y de paso, aquí tengo una pequeña figura aquí, que no la puse en ese lugar, pero aquí está una fotografía de los 24 ancianos, más o menos con el trono de Dios, con ese arcoíris de esmeralda, y estos 24 ancianos están postrados, orando al Señor y alabando al Señor. Entonces, regreso aquí para darles a ustedes algo interesante de nuevo. 16. Como ustedes ven, ellos están postrando enfrente del Señor, en obediencia al Señor. Y esto se relaciona con uno de los sentidos claves de la palabra adoración, que es en el griego la palabra proskuneo. Proskuneo. Y se los pongo aquí porque dentro de poco vamos a comenzar para los pastores, vamos a empezar las clases de griego. Estoy pensando, esas clases están muy buenas, la de hermenéutica, y estoy queriendo, pues, empezar a hacer las clases en el griego. La palabra es en el griego, proskuneo. Esta palabra pros, P-R-O-S, es enfrente de, y cuneo es el doblar, doblar. Pros, cuneo, hacer la venia, doblar en oración, doblar la rodilla enfrente de un dignatario, un rey, en este caso es enfrente del Señor Jesucristo. Y la palabra la ven aquí en la pantalla, que se la subrayé, proskunesan. Proskunesan es la terminación, aquí está el prefijo pros, que habla de lo que están haciendo, y proskunesan, ese es el plural, se están adorando enfrente del Señor, tú, teo, del Señor, y que proskunesan tos, tu teo. Entonces, Yo lo que quiero que ustedes se den cuenta, que la adoración en el cielo nos permite ver nosotros la adoración que tenemos con el Señor. Y es que en nuestra mente nosotros estamos a la disposición del Señor. ¿Sí me explico? O sea, no tienes que orar de rodillas, porque de todas maneras estás cara a cara con el Señor. Eso quiere decir cara a cara con el Señor. Nosotros como sacerdotes del Dios Altísimo tenemos entrada al trono de Dios. Y lo hacemos a través de... ¿Cómo puedes entrar al trono de la gracia de Dios? Con la confesión de tus pecados. No puedes entrar sucio, tienes que utilizar el sistema operativo para la edad de la iglesia, que es representado en el Antiguo Testamento con el lavacro, donde se lavaban las manos y los pies, porque no puedes entrar sucio al lugar santo. Nosotros no podemos entrar sucio a la presencia de Dios Padre. Confesamos nuestros pecados, ya tenemos el acceso directo, y nosotros podemos mentalmente, miren, antes de tomar una acción física, la persona tiene que pensarlo. Tú no lo vas a hacer sin pensarlo. Pero ya cuando nosotros conocemos al Señor y lo amamos, físicamente, mentalmente, nosotros decimos, mi Señor, a tus pies. Aquí tú eres el que mandas y yo beso la tierra donde tú caminas, porque no soy digno de besar nada más. ¿Sí me explico? Y así lo vamos a ver. Él es nuestro Creador, Él es nuestro Señor, Él es nuestra vida, Él es nuestro todo. Y nos ama. Y nosotros en amor tenemos ese amor reverente por Él y proscuneo lo adoramos de esa forma. De esa manera pues se enseñaba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la adoración que tenía una persona. Contiene la idea de doblar la rodilla, postrarse y conlleva el reconocimiento de la autoridad del gobernante. Nosotros reconocemos que Él es el Creador, es nuestro Señor. Nosotros no somos nada, sin Él no somos nada. Y reconocemos que en Él somos todo, sin Él nada, con Él todo. Todo lo tenemos todo, todo lo que Él tiene lo tenemos nosotros porque nos ama. Entonces... De manera que en este pasaje vemos un aspecto de la adoración de Dios en el cielo y el reconocimiento de su autoridad de hacer lo que Él está haciendo en la historia humana. Nosotros nos damos cuenta porque a medida que nosotros vamos conociendo lo que está haciendo el Señor en la historia humana, nosotros lo reverenciamos, pues. O sea, aquí, y eso, miren, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de esto. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros no tenemos un pensamiento de maquiavélico de que nosotros somos mejores que Dios. ¿Correcto? O sea, ahí no hay... que yo soy arrogante, que deja que yo suba y yo voy a encargarme de hacer. No, Señor. Aquí nosotros simplemente reconocemos que Él es el Todopoderoso y nosotros estamos aquí para hacer lo que Él quiera, lo que Él desee. Y nosotros sabemos que todo lo que Él desea para nosotros es bueno. O sea, aunque sea difícil, no le hace. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la adoración el domingo por la mañana, que es donde hay más gente, nos referimos a aquellos miembros del cuerpo de Cristo que se unen para someterse a la enseñanza acerca de Dios, la enseñanza de su palabra, para que puedan conformar su pensamiento con el pensamiento divino, con el pensamiento de Dios. Para eso venimos, porque nosotros queremos pensar como Él piensa, que es la forma máxima de adoración. No es simplemente un momento en el cual el cuerpo se une para tener compañerismo o para disfrutar los otros creyentes o para tomar cafecito. Esas cosas ocurren porque el amor va creciendo de todas maneras. Pero aquí estamos nosotros para conocer al Todopoderoso. Es un tiempo que está orientado a la sumisión a Dios y el resto es incidental a lo central de la adoración. Para eso venimos. Nosotros venimos aquí porque lo amamos. Nos estamos subordinando a Él. Nosotros le estamos diciendo, Señor mío, dame las instrucciones, yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Así de simple. No hay trácala, no hay nada de eso, no nos interesa nada de esas babosadas, porque nosotros sabemos que el Señor Dios Todopoderoso es el que tiene todo y el que hace todo. Nosotros, sin Dios, todo lo que tocamos, lo echamos a perder, lo arruinamos. Nuestra naturaleza pecaminosa arruina todo, es un corrosivo nosotros. O sea, sin Él, destrucción absoluta, pero con Él, todo lo mejor. Sin Él, deseos de venganza, deseos de hacerle mal a la persona, o sea... Cosas que el Señor te dice que no hagas. Yo soy tu Señor y tu Dios Todopoderoso. La venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. Pero cuando hay el amor genuino y verdadero, nosotros simplemente le damos las cosas al Señor. ¿Sí? ¿Le deseamos mal a alguna persona? No, aunque sean nuestros enemigos. No lo deseamos porque el Señor nos dice que no lo hagamos. Dale tu carga al Señor, Él se encargará de eso. Tú sigue conociéndolo. ¿Por qué no debes de pecar? Bueno, porque cuando pecas te enajenas de Él. Pero ahí está la confesión para que te reintegres de nuevo, para conocerlo, para crecer, para cambiar tu programación, para cambiar tus normas y tus principios. Hasta que tus normas y tus principios no cambien, tú no vas a cambiar. siempre vas a estar haciendo las cosas de la naturaleza pecaminosa, o lo que te ofrece Satanás con el mundo, o el engaño que tiene pues para todas las personas. Y a nosotros eso no nos interesa. Eso nos cae mal, nos hace daño, gran daño. Entonces, hay que darle tiempo a Dios y seguir sus instrucciones. Y Él hace que todas las cosas operen para bien. Tú no lo puedes hacer. Yo no lo puedo hacer, tú no lo puedes hacer, nadie lo puede hacer. Entonces, cuando llegamos a ver eso, ya te quitas arriba el peso, la carga de que tú tienes que hacerlo, porque tú no lo tienes que hacer. Dios es el que se encarga, no te preocupes, tranquilo. Entonces te sientes la paz del Señor, la tranquilidad que solamente Él puede dar. Entonces, aquí vemos que estos ancianos, los dice con número, y los 24 ancianos. Nosotros hemos hablado de ese tema anteriormente, pero quiero hablar de ese tema de nuevo, porque yo sé que ustedes se recuerdan quiénes son los 24 ancianos. ¿Quiénes son los 24 ancianos? La iglesia por aquí. Por otro lado, ¿qué dicen? ¿No hay nadie más que diga algo? ¿No son ángeles? A veces sí, a veces no. ¿Y no pueden ser acaso los del Antiguo Testamento? ¿Pueden ser los del Antiguo Testamento? ¿Y qué tal si son 12 del Antiguo Testamento y 12 del Nuevo Testamento? 12 de la iglesia y 12 de Israel. ¿Ah? ¿Cabe eso? Entonces, yo sé que, a pesar de que hemos estudiado esto anteriormente, la información se queda en el disco duro, pero el disco duro va perdiendo pues su uso después de no utilizarlo. Los 24 ancianos, lo vamos a identificar. Quiero ofrecerles un resumen del tema de los 24 ancianos. Hay diversos puntos de vista acerca de quiénes son los 24 ancianos. Recuérdense que en la hermenéutica, que es el estudio de la palabra de Dios, se tiene que hacer un análisis comparativo de lo que la Biblia dice, porque la Biblia tiende a interpretarse a sí misma si le pones atención y sabes lo que estás buscando. Entonces, para evitar la eisegesis, aquí les pongo esta palabra. Esta palabra es la que no queremos hacer. Eisegesis. Eisegesis quiere decir, aquí tenemos lo que estamos estudiando. Eisegesis es de afuera para adentro. Este es el pensamiento del lector. Y la exégesis va de adentro para afuera, y es el pensamiento del escritor. Esta manera de ver las cosas en exégesis causa la alegoría, causa la mitología, causa la mística, causa todos los problemas que han existido desde el transcurso de la edad de la iglesia, desde el inicio de los padres de la iglesia. Hay muchas personas que han hecho exégesis, y con esa exégesis no sacan el pensamiento del escritor, ni lo que está tratando de decir la palabra de Dios. Muchas veces aquí hay un versículo bíblico que contiene una serie de párrafos que están dejándonos saber el pensamiento completo del autor. Y una persona viene, saca este de aquí, se lo lleva aquí afuera, y esta porción ahora la edifica separada de esta y te hace una historia increíble. A veces es buena, a veces tiene buena aplicación, porque te da principios de aplicación. Pero no tiene que ver nada con qué. Con el pensamiento del autor, que es lo que Dios quiere que tú tengas. Él quiere que tú veas eso dentro de este contexto, porque está enseñando algo acerca del reino de Dios, está enseñando algo acerca de la política divina, te está enseñando algo que es importante. Pero si lo sacas, entonces ya no estás enseñando lo que quiere decir el autor, sino que estás enseñando algo que no atañe al asunto. Aunque sea bueno, pues no quiere decir que sea malo, pero él está hablando de otras cosas, no lo que dice el autor. ¿Sí me explico? Entonces, a nosotros nos interesa saber quiénes son estos 24 ancianos para no sacarlos del camino y decir en exégesis que nosotros creemos que son 12 de la tribu de Israel y 12 de la iglesia. O quizás son 12 ángeles poderosos, porque esos casos se han presentado, quiero que lo sepa. Entonces, aquí vemos pues que existen aquellos que piensan que los 24 ancianos son ángeles. Hay otros que aseveran que los 24 ancianos representan a los judíos y a la iglesia junta. 12 representan a la iglesia, 12 representan a Israel. Pero en realidad los 24 ancianos tienen que ser entendidos como los santos de la edad de la iglesia. Únicamente de la edad de la iglesia. No del Antiguo Testamento, no de las épocas de patriarcas, cuando no había ley, ni de la tribulación. Son de la edad de la iglesia exclusivamente, y están en cuerpo de resurrección, y ese cuerpo de resurrección está glorificado con sus recompensas. Entonces, lo que voy a hacer es les voy a enumerar 8 razones que ustedes lo van a dejar completamente satisfechos de saber que estos 24 son los 24 hombres de la edad de la iglesia, representativos de la edad de la iglesia. Entonces, veamos las 8 razones. Y se las voy a poner aquí, para que ustedes le puedan tomar una foto. Quizás no terminemos con todos, porque el tiempo apremia, pero es mejor decelerar un poquito, ¿verdad?, para que ustedes tengan el conocimiento pleno, pues, de estos 24 ancianos, de quiénes son y por qué las razones. Entonces vamos a ver 8 puntos que nos dejan saber que son los creyentes de la edad de la iglesia. Y el número 1 que tenemos es el siguiente. Punto número 1. Te voy a dar 8 puntos que muestran que son creyentes de la edad de la iglesia. Son llamados ancianos o presbúteroi. Presbúteroi es algo, ustedes pueden aquí del presbiterio, han oído hablar del presbiterio, hay unas, son cristianos que se llaman presbiteráneos. Pero aquí ustedes pueden ver la palabra pres, P-R-E-S-B-U-T-E-R-O-I, presbúteroi. Está, aquí lo tenemos en el plural, presbúteroi. O sea, se les llama presbúteroi a ellos. Sus rostros se adoraron al Señor. Es la palabra presbúteroi. Aquí arriba está presbúteroi. 24 ancianos. Esa palabra anciano, aquí la ven, es traducido presbúteroi. Aquí lo ven. Entonces, son llamados ancianos, que es una palabra que nunca se utiliza en la Biblia para designar a los ángeles. No hay ángeles presbúteroi. Y son 24 creyentes que representan la masa de creyentes de la edad de la iglesia. Y en ese escenario, los santos del Antiguo Testamento todavía no han sido resucitados. En este momento que él está viendo la visión, los santos del Antiguo Testamento no han sido resucitados. Este es el apóstol Juan que está viendo la visión en el cielo. Y tampoco los creyentes de la tribulación. ¿Por qué? Porque todavía la tribulación puede estar ocurriendo simultáneamente con lo que está pasando en el cielo. Entonces, en estos momentos solo tenemos a los creyentes de la edad de la iglesia. O sea que la palabra nunca se utiliza para hablar de los ángeles. O sea que en el primer punto no se utiliza para los ángeles, y solamente lo voy a poner presbúteroi. No se utiliza para los ángeles, y tampoco tenemos aquí que los creyentes del Antiguo Testamento no han sido resucitados, y tampoco son los creyentes de la tribulación. ¿Por qué? Porque todavía no ha ocurrido la tribulación. Entonces son creyentes, pero ese es el primer punto. Segundo punto, de las razones por las cuales son creyentes de la iglesia. La palabra anciano enfatiza madurez espiritual. Recuérdense que yo les he hablado de esto anteriormente. No significa que la persona es anciano en edad, sino en conocimiento. Característica, miren, los motivos por los cuales a la gente de edad se le respeta, porque esa es una fuente de información grande. Esa persona ha vivido, ya sabe de qué se tratan las cosas. Y la persona que se le pega a un anciano es una persona sabia, porque el anciano primero quiere dar de lo que tiene. Y lo que te va a dar son consejos extraordinarios. Ahora, si te pegas a los jóvenes, pues vas a recibir lo mismo que tienes tú. Pero cuando te pegas a una persona que ya tiene edad, y eso es una de las cosas que hace, por ejemplo, a la China grande. El respeto, bueno, en toda Malasia, en todos los lugares esos del Oriente Medio, hay un respeto por los ancianos y espectacular. A respeto, ¿eh? Pero respeto de verdad. Viene un anciano y le sacan la silla, le abren la puerta, o sea, le dan primacía en todo. Porque esa es la manera en que ellos viven. Entonces, el segundo punto es, en ningún momento se mencionan a esos 24 ancianos en el cielo antes de los eventos de Apocalipsis. Entonces, no se mencionan, no hay mención antes de los eventos de Apocalipsis. Entonces, esa es otra pauta que nosotros tenemos. Apocalipsis 4, específicamente, en Apocalipsis capítulo 4. Y además de eso tenemos, no hay mención de ellos en ninguno de los pasajes del Antiguo Testamento. O sea, en el Antiguo Testamento no se mencionan. Y porque si se mencionara el Antiguo Testamento, ¿a quién se refirieran? A los judíos. Recuerden que los judíos no sabían nada de la iglesia. Eso es un misterio. La iglesia fue insertada después y ellos no sabían nada de eso. Sino en lo que está escrito en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Todo lo que está en el Antiguo Testamento refiere a Israel. Entonces, bueno, no todo, pues hay porciones que tienen que ver con antes de Israel, pero la mayor parte. Entonces, en pasajes tales como Isaías 6, cuando Isaías se encuentra en el trono de Dios, ningún otro relato o visión del Antiguo Testamento que se relaciona con el cielo. No hay mención de los 24 ancianos en el Antiguo Testamento. Entonces, tampoco hay mención en el Antiguo Testamento de ellos. Para nada. Entonces, sabemos que no son tampoco creyentes de la edad de Israel. Entonces, el tercero, las profecías de Daniel forman el marco de referencia para el libro de Apocalipsis. Y en Daniel 7:9 se nos dice lo siguiente: seguí mirando hasta que se establecieron tronos. Se está dando una visión y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura, su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. ¿Quién es el anciano de días? Porque hay un Dios Padre. ¿Quién más dice algo por aquí? Pues debido a que es el único que tenemos, con él no quedamos. Porque es Dios Padre, está hablando de Dios Padre, que es el anciano de días. Entonces, aquí vemos que esta misión también la tenemos Daniel 7:9, pero también tenemos, aquí van a ver los tronos de los ancianos. Estos son los tronos de los ancianos. Se establecieron tronos. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos. Está mirando una visión del cielo. ¿Y quiénes son los que están en los tronos? Los 24 ancianos. Y el anciano de días se sentó. El anciano de días es el Padre que se sienta en su trono. Jesucristo no tiene trono en estos momentos. Entonces, fíjense qué interesante. Son los tronos de los 24 ancianos que están sentados. El anciano de días, Dios Padre, como dijo Lucio, no es Jesucristo, y el motivo es que la descripción del anciano de días que se encuentra en el versículo es similar a la visión que el Señor tiene del Señor Jesucristo en Apocalipsis 1. Es similar. Entonces la gente dice que el anciano de tiempo es el Señor Jesucristo. Quiero llevarlos a Apocalipsis 1 y vamos a ver la descripción original de Juan cuando Jesús se le apareció en la isla de Patmos. En el versículo 13 dice algo similar, porque el anciano de días está en su trono. Recuérdense, ya nosotros hemos estudiado teología y sabemos que Jesucristo todavía no tiene trono. ¿Cuándo va a tener el trono de nuestro Señor Jesucristo? Al milenio, para establecer el reino de Dios en la faz de la tierra. Entonces, veamos este versículo, porque hay personas que dicen que este es el Señor Jesucristo, porque aquí en Apocalipsis 1:13 dice: en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de la túnica que llegaba hasta los pies, ceñido de pecho con un cinto de oro. Entonces, en este versículo dice que era semejante al Hijo del Hombre, semejante al Hijo del Hombre, y ahí tienen la conexión, que es semejante al Hijo del Hombre. Lo que vemos en Daniel 7 es que se aparece antes del anciano de días, es el Hijo del Hombre. O sea que ante el anciano de días se le va a aparecer el Hijo del Hombre. Entonces el anciano de días no es el Señor Jesucristo, porque ante el anciano de días se presenta nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? El Hijo del Hombre es otro título de nuestro Señor Jesucristo. Es el título que utiliza para darnos a saber que Él es verdadera humanidad en una persona para siempre, que vino a ser la voluntad del Padre. Entonces, y en Apocalipsis 1:14 nos dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. La descripción es muy similar a la que se hace en este libro de Daniel 4, porque en Daniel dice, en Daniel 7 dice 7:9, sí, seguí mirando hasta que se establecieron los tronos y el anciano de Dios se sentó con vestidura, era blanca como la nieve, de su cabeza era como lana puro, sus tramos como llana de fuego y sus ruedas como fuego abrasador. Pero fíjense aquí lo que nos dice en el 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca, como nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. O sea que la descripción es muy parecida. Pero aquí está hablando, pues, que era uno semejante al Hijo del Hombre, pero no era el Hijo del Hombre. Entonces, aquí vemos que en Apocalipsis, pues, tenemos la descripción de este. Y cuando Daniel describe al anciano de días en Daniel 7, dice que su vestidura era blanca como la nieve, y su cabeza era como lana puro, y su trono como llamas de fuego. Y su rueda fuego abrasador. Ahora, debido a la similitud que tienen, ha habido algunas personas que a través de la historia de la iglesia han tratado de identificar al anciano de días como el Señor Jesucristo. Lo han hecho. Es una exégesis porque no han visto penetrado más profundamente en la evidencia que tiene la palabra de Dios, que es una evidencia grande, y eso conduce a tremendos problemas. Por ejemplo, en Daniel 7:13 tenemos la introducción de la frase el Hijo del Hombre. Desde esa época la tenemos, 7:13, aquí la tienen ustedes. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando aquí? Que uno es el anciano de días y el otro es el Hijo del Hombre. Dos personas diferentes. Uno es Dios Padre y el otro es Dios Hijo, el Hijo. Entonces, ustedes pueden ver claramente que hay dos personas, el Hijo del Hombre y el anciano de días, y esa es la distinción, tiene que ser mantenida a través de la Biblia. No puedes decir que dice una cosa en un lado y por otro lado le vas a cambiar, simplemente porque tienes un versículo que parece decir eso. Pero recuérdense que cuando nosotros estudiamos la Biblia, tiene que existir algo que se conoce como la preponderancia de la evidencia. Y aquí les pongo esto para las personas que son contadores. Sí, aquí hay un versículo que estás tratando de definir. Esto se utiliza también en la hermenéutica. Y un versículo o dos versículos parecen decir una cosa acerca del tema que estás tratando en ese momento, pero por el otro lado tienes 9, 10 o varios pasajes que dicen algo diferente. La preponderancia de evidencia indica que esta es la realidad. Y esta hay que estudiarla para ver dónde, en el marco de referencia en que se encuentra, o sea, en el contexto en que se encuentra, quizás está diciendo otra cosa. Entonces, nosotros siempre buscamos por la preponderancia de evidencia. Preponderancia es algo que tenemos que aprender. Aquí se nos olvida el español, señoras y señores, y es necesario que nosotros pues, expandamos nuestro vocabulario porque se piensa con palabras. Si tu vocabulario es limitado, tu pensamiento es limitado. Entonces, tenemos que incrementar nuestro pensamiento. Preponderancia. Preponderancia. Ahí ven la palabra. Situación de superioridad que tiene un hecho o una cosa frente a otra. Entonces, frente a esta evidencia de aquí, la preponderancia es esta. Mucho más, hay más datos que se nos ofrece respaldando la posición que ofrece este lado de aquí. La decisión preponderante de la que no es. Quizá generalmente hay uno solamente, uno, dos, a veces hay tres, raro. Pero tiene que haber un motivo por el cual exista eso. Entonces, en Daniel 13, nosotros vemos la distinción del anciano de día. Lo que les quiero recordar, pues, del hecho que cuando nuestro Señor estaba en la tierra, hizo la siguiente declaración. Yo y el Padre somos uno. Yo, nuestro Señor Jesucristo. Y en esa explicación podemos ver que lo que el Padre piensa, el Hijo piensa. Y lo que el Hijo piensa, el Padre piensa. O sea que, de manera que hay veces que es casi imposible, en algunas instancias, distinguir si el término Dios o Señor se enfoca en una sola persona, en algún miembro de la Trinidad, a veces atañe a todos. Y por eso a veces nosotros aseveramos fuera de lugar que ese tiene que ser uno o el otro. Pero para eso tenemos una solución, la cual la vamos a ver en breve. Hay la solución hermenéutica que te permite saber exactamente quién es. Aunque sea un poco difícil, de todas maneras las puedes discernir. Y por eso pues es que le pongo pues a Daniel 7, porque hay personas que se ven a que Jesucristo es el único que ha hablado en el Antiguo Testamento. Y cada vez que pasan por el Antiguo Testamento y ven que el Señor estaba hablando con alguien, según ellos siempre tiene que ser Jesús. Pero si hacen eso, pues eliminan el hecho de que Dios Padre existe. Porque Dios Padre existe. Y esa posición es, o esa posición tan lejana es la que algunas personas han tomado. Nosotros queremos evitar eso porque nos interesa a nosotros decir las cosas como son. Aquí estamos investigando la verdad, nos interesa la verdad absoluta. Entonces, aquí vemos pues que las profecías de Daniel forman el marco de referencia para el libro de Apocalipsis. Y con eso terminamos. Profecías de Daniel nos dan el marco de referencia para el libro de Apocalipsis. Ahí lo pueden escribir, ahí terminamos porque se nos acabó el tiempo, pero tenemos 5 más la semana que viene. Claro, voy a tocar en estos 3 para recordarles, porque yo sé que la memoria, pues el disco duro a veces se borra un poquito, pero tenemos que repasar un poquito nada más y volver a ver, pues, por qué, qué es lo que estamos viendo en estos momentos, por qué estamos haciendo este estudio. Son representantes de la edad de la iglesia, solamente. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo las cosas que has preparado para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.